UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo al quinto programa ya de la radio UMH llamado Frecuencia Legal, Derecho, Ciencia y Sociedad. Hoy en una fecha ya cercana, Luis, a la Navidad, con lo cual estamos de particular enhorabuena. Como siempre decimos, si cualquiera de nuestros oyentes quiere escuchar alguno de los anteriores episodios, lo único que tiene que hacer es dirigirse a la página web de nuestra radio, de la radio UMH, y lo podrá escuchar en formato podcast en el momento que considere. Por ejemplo, el pasado 27 de noviembre contamos con la presencia aquí de Mario Pomares, socio fundador de Berenguer y Pomares y profesor asociado de Derecho Mercantil, también de Miguel Hernández, y gran amigo, dicho sea de paso, con el que hablamos sobre la importancia de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas.
Exacto, y como has dicho, aprovechamos para desear a todos los oyentes una feliz Navidad y que los Reyes o Papá Noel le traigan muchos regalos a todo el mundo, si se han portado bien.
Bueno, de eso queda todavía un poco.
Exacto. Entonces, José Carlos, ¿de qué vamos a hablar en el programa de hoy? En nuestra primera sección, llamada Actualidad y Derecho, vamos a hablar sobre las tres reformas que ha vivido nuestra Constitución a lo largo de sus recién cumplidos, la semana pasada, 46 años. En la sección de Clínica Jurídica, Carmen Ortiz nos explicará el concepto de seguro de vida. Y, por último, en la tertulia jurídica, tendremos la oportunidad de hablar con Elena Crespo, profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UMH, y con dos profesoras doctorandas que se encuentran bajo su dirección en la cátedra Jean Monnet, como son Rocío Pozo y Adela Rodríguez.
Pues da gusto, Luis, iniciar este programa con todo ese contenido que sugieres.
Exacto. Explicado todo esto, comencemos.
Pero a tu lado.
Bueno, José Carlos, vamos a empezar ahora nuestra primera sección, Actualidad y Derecho, donde vamos a hablar otra vez, como la semana pasada, sobre la Constitución. Yo prometo, José Carlos, que en el próximo programa voy a hablar ya sobre otra cosa, pero es que la semana pasada, como dijimos en el anterior programa, se cumplieron el día 6 de diciembre 46 años desde la aprobación en 1978 de la Constitución Española. Entonces, hay un tema que siempre he pensado que es interesante, que es ¿cuántas veces se ha reformado la Constitución? Pues nuestra Constitución, desde su aprobación, se ha reformado hasta en 3 ocasiones. Y vamos a explicar en el programa de hoy, en esta sección, por qué se reformó en cada una de ellas y en base a qué articulado, en base a qué forma, porque como bien explicamos también hace 2 semanas, existen 2 formas de reformar la Constitución.
Muy
por
bien,
la vía
Luis.
Simple y por la vía agravada. No voy a ir en orden, sino que voy a empezar por la más reciente, porque en este año, que ya se está acabando, en 2024, se reformó la Constitución. Se reformó su artículo 49, cito en el capítulo 3, llamado de los principios rectores de la política social y económica, dentro del título 1 de los derechos y deberes fundamentales. El objetivo principal de la reforma que se llevó a cabo en el mes de febrero era cambiar el término disminuidos que anteriormente aparecía en la redacción de dicho artículo, porque decía así: los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención y especialidad que requieran. Entonces, lo que se hizo al reformar la Constitución, por la vía simple, como hemos dicho, en febrero de 2024, es cambiar el término de disminuidos por la palabra, o por el grupo más, personas con discapacidad. Entonces, pasó el artículo a estar redactado de la siguiente manera: las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Y luego el artículo sigue, pero básicamente lo importante de esta reforma era cambiar la palabra disminuidos por personas con discapacidad. Como hemos podido entender, el cambio que se ha propulsado en la Carta Magna no es de gran magnitud, por así decirlo, ni supone ningún cambio de actuación en el plano material, sino que únicamente se modifica por motivos éticos la referencia a las personas que padecen algún tipo de problema físico, sensorial o psíquico, abandonando la expresión de disminuidos para adoptar la de personas con discapacidad. Entonces, esa es la última reforma que ha sufrido nuestra Carta Magna desde su aprobación en 1978. Pero, ¿cuál fue la primera, José Carlos, que se aprobó? Yo no había nacido aún. De hecho, fue el año que nació mi hermano, o sea que imagínate. Fue la primera reforma constitucional que se aprobó en España, tras la entrada en vigor de la Constitución, data de 1992, que fue el año en que se aprobó el Tratado de Maastricht, uno de los tratados fundacionales, como sabéis, y constitutivos de la Unión Europea. Y en dicha reforma se modificó el apartado 2 del artículo 13 de la Constitución, que en su origen estaba redactado de la siguiente manera. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales. ¿Qué es lo que sucedió tras esta reforma? Este precepto fue modificado y donde hemos dicho que ponía derecho de sufragio activo, ahora se suma el término y pasivo para las elecciones municipales. Es decir, de esta forma se permitía que los extranjeros comunitarios pudieran presentarse a las elecciones municipales de la localidad donde residiesen en España de acuerdo con la nueva normativa europea, además de, como ya estaba previsto anteriormente, poder votar en ellas. Es decir, desde la reforma, que fue la primera en el año 1992, los extranjeros a las elecciones municipales podían tanto votar como también presentarse, es decir, tener el sufragio pasivo en dichas elecciones. Esa fue la primera reforma que data del año 1992. Y ya para finalizar, la segunda reforma que vive nuestra Constitución, seguro que todos nos acordamos, fue la que se produjo en 2011, donde existía, como bien todos recordamos, un contexto de crisis económica junto a destacables desequilibrios macroeconómicos que obligó a modificar e incluso dotar de una completa y nueva redacción al artículo 135 de la Constitución, sito en el título séptimo, Economía y Hacienda, para introducir el término de estabilidad presupuestaria. ¿Qué es lo que se decía con ese término? Que todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria, añadiendo que el Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros. ¿Y cuáles son esos márgenes? El margen establecido por la Unión Europea para sus Estados miembros en el déficit estructural era el 0,5 del PIB, siendo del 1% si la deuda pública era inferior al 60% del PIB, que es la conocida como regla de oro presupuestaria. Entonces, por así decirlo, ya hemos explicado las tres reformas que vivió la Constitución desde su aprobación en 1978. En 1992, para sumar el sufragio pasivo a los extranjeros que residen en España en las elecciones municipales. En el año 2011, para introducir el término de estabilidad presupuestaria. Y, por último, en el año 2024, que es el que estamos ahora, para cambiar la palabra de disminuidos por personas con discapacidad. Y ya dicho, para explicarlo de forma brevemente, existen dos procedimientos para reformar la Constitución, que está previsto en el título décimo de la Carta Magna. El primero es el procedimiento ordinario, que es el regulado en el artículo 167, que para ser llevado a cabo necesita una mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras. 3/5 del Congreso y 3/5 del Senado. Y hasta ahora las tres reformas que han habido de la Constitución se han desarrollado por este procedimiento, por el procedimiento ordinario. Ninguna ha sido por el agravado. Por eso el agravado es muy difícil de aprobar, como vamos a ver ahora. El procedimiento agravado se realiza si se quiere realizar una revisión completa de la Constitución o una parcial que afecte al título preliminar, a la sección primera del capítulo segundo, el título 1, es decir, a los derechos fundamentales o libertades públicas, o al título 2, de la corona. Y para reformar la Constitución por esta vía, se deberá aprobar por 2/3 de cada cámara, después, acto seguido, proceder a la disolución de las Cortes, después celebrarse nuevas elecciones, y después las cámaras nuevas elegidas deberán ratificar la decisión y aprobarlo nuevamente por 2/3 de cada una de ellas. Y una vez aprobada por las Cortes Generales, deberá ratificarse en referéndum. Por eso, esta vía agravada es muy difícil de conseguir y hasta ahora no se ha reformado la Constitución por este procedimiento agraviado. Como hemos dicho, las tres reformas han sido por la vía, por el procedimiento simple, por así decirlo. Y bueno, yo creo que ya hemos hablado lo suficiente sobre las tres reformas que ha vivido la Constitución. En el anterior programa hablamos sobre 10 curiosidades de la Constitución. Y, por así decirlo, José Carlos, en estas dos últimas semanas hemos desgranado nuestra Carta Magna y yo creo que le ha quedado muy claro lo siguiente.
Muy bien, Luis, pues una apreciación respecto a lo que decías al inicio. Me parece poco lo que hemos hablado de la Constitución. Claro que lo vamos a hacer, y mucho más. De entrada tenemos uno pendiente de la corona.
Exacto.
¿De acuerdo? Sí.
Lo haremos, quedan programas. Dicho esto, damos paso a la siguiente sección.
Mis poemas, los de tristezas y de penas, lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado.
En esta sección clínica jurídica nos vamos a enfocar sobre uno de los términos jurídicos recogidos en el Street Law, que es, como hemos dicho en nuestros anteriores programas, una iniciativa de la Cátedra de la Clínica Jurídica, donde aparecen, donde se recogen una gran cantidad de conceptos jurídicos y se explican de la mejor manera posible, en esa idea de aproximar el derecho a la calle, a nuestros oyentes, de un modo cercano y útil. Hoy hablamos con Carmen Ortiz, profesora de Derecho Mercantil de la Universidad Miguel Hernández, y vamos a hablar sobre el seguro de vida. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, José Carlos.
Pues vamos a ir, si os parece, con la primera pregunta, porque para eso te tenemos aquí. Carmen, ¿qué es un seguro o un contrato de seguro de vida?
Pues, José Carlos, un seguro de vida es un seguro en el que la compañía de seguros, a cambio del recibo de una prima, se va a comprometer a pagar a una persona que se llama beneficiario un capital o una renta, bien en caso de fallecimiento o bien en caso de supervivencia del asegurado. Es decir, si esa persona que está asegurada fallece o sobrevive a una determinada edad, la persona que resulta beneficiaria recibirá esa indemnización, bien en forma de capital, bien en forma de renta. Y habría que añadir que también, según el caso, se van a cubrir supuestos de invalidez o incapacidad.
Bien, Carmen, ya sabes cuál es el concepto de un seguro de vida, pero ¿cuál es la finalidad exacta de ese término?
Pues de la definición que acabamos de ver, podemos deducir que el seguro de vida surge para hacer frente a un deseo de previsión que se da en la mayoría de las personas. A lo largo de la vida pueden ir surgiendo imprevistos y por eso es normal que busquemos protegernos y sobre todo proteger a nuestros seres queridos ante cualquier percance. Una buena manera de hacerlo es asegurar nuevos ingresos que nos permitan hacer frente a estas situaciones vitales que se pudieran producir. La contratación de un seguro de vida es la forma de garantizar esa seguridad económica. Eso sí, son muchos los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de contratar un seguro de vida, las coberturas, características, beneficiarios, etcétera. Cada caso es distinto y es importante informarse para elegir el seguro de vida que mejor se ajusta a nuestras necesidades, dada la gran variedad de seguros de vida que nos ofrece el mercado asegurador.
Muy bien, Carmen. Oye, Luis, tú no tendrás un seguro de vida, seguro que no.
No.
Pues todavía.
Lo que yo no sé si tengo yo. Fíjate, yo creo que no. Durante un momento tuve, luego no, porque al final, en fin, esto es un desastre, porque claro, hay que pagar, claro, la prima. Sí. En fin, Carmen, ¿qué clases de seguro de vida existen?
Y cuando hablamos de seguros de vida, nosotros pensamos inmediatamente en el seguro de riesgo tradicional, que es el seguro de vida por fallecimiento, en el que al fallecimiento del asegurado se paga una indemnización al beneficiario. Sin embargo, el seguro de vida es mucho más que eso y ha tenido históricamente un papel destacado como instrumento de ahorro o inversión, especialmente a largo plazo. Teniendo esto en cuenta, podemos hablar de tres clases principales de seguros de vida. En primer lugar, tendríamos el seguro de...
supuestos. A ver, tres, sí.
Sí. En primer lugar, tendríamos el seguro de vida para caso de fallecimiento, que cubre el fallecimiento del asegurado con el pago de ese capital estipulado en la póliza al beneficiario. Dentro de esta primera clase, podemos encontrar a su vez dos modalidades diferentes. El seguro de vida entera, en el que el fallecimiento del asegurado puede producirse en cualquier momento, una vez que entra en vigor el contrato. Y tenemos el seguro de vida temporal, que es bastante común y cubre el riesgo de fallecimiento del asegurado durante un periodo de tiempo concreto que será el establecido en la póliza. Un ejemplo de un seguro de vida temporal es el seguro de vida que está vinculado a un préstamo hipotecario. Normalmente, cuando adquirimos una vivienda a través de un préstamo hipotecario, también suscribimos un seguro de vida, de forma que, en este caso, el fallecimiento del asegurado tendría que producirse dentro del periodo concreto de vigencia del préstamo hipotecario.
Que
te sonaba de algo,
claro,
¿verdad?
Como que tengo un préstamo hipotecario. Como todos los que nos oyen, va, seguimos.
Venga, en segundo lugar tenemos el seguro de vida por supervivencia, en el que el asegurador se obliga a pagar una suma, una renta periódica, si el asegurado sobrevive una determinada edad o supera un determinado plazo contado a partir de la estipulación del contrato. Y por último estarían los seguros de vida mixtos, en los que el asegurador debe entregar capital o renta alternativamente si el asegurado muere dentro de un determinado plazo o sobrevive a una determinada edad. A su vez, dentro de estas dos clases podríamos encontrar también distintos tipos, pero
bueno. Y mira, Carmen, que José Carlos estaba preocupado por contratar o no un seguro de vida, entonces te iba a preguntar,
bueno,
para que él,
por tu edad también.
Para que él también lo sepa. ¿Cómo afecta la edad a la contratación de un seguro de vida?
Sí, claro que sí. De hecho, es un elemento que hay que tener en cuenta y es importante a la hora de contratar un seguro de vida. La edad límite, como digo, de cobertura es un factor importante a tener en cuenta. Generalmente, la mayor parte de las aseguradoras establecen como una edad máxima para la contratación en torno a los 65 años. Y además hay que tener especialmente cuidado con una declaración inexacta de la edad y si sobrepasamos sobre todo ese límite máximo de contratación por las consecuencias que ello podría tener. Y también por abajo, por decirlo así, hay que tener en cuenta que no es posible contratar un seguro de vida para caso de fallecimiento sobre menores de 14 años incapacitados. Hay alguna excepción, pero en principio esa sería la regla general.
Muy bien, Carmen. Y una pregunta, por cierto, ¿cómo la figura del beneficiario, qué podríamos contarnos sobre la figura del beneficiario del seguro de vida?
Pues la figura del beneficiario es indispensable, es propia y además es característica de los seguros de vida y particularmente y sobre todo los seguros para casos de fallecimiento. Es la persona que, como ya hemos dicho antes, va a recibir la indemnización, el capital o la renta cuando se produzca la situación que esté prevista en cada contrato. Puede coincidir con el tomador y con el asegurado, en el caso de los seguros de supervivencia, y necesariamente serán personas diferentes, el beneficiario y el asegurado, en el caso de los seguros por fallecimiento. En este caso se dice que estamos ante un seguro a favor de tercero. Es importante saber que su designación corresponde al tomador del seguro, ¿de acuerdo? Que podrá hacerlo bien de forma nominativa, con nombre y apellidos, o incluso de forma genérica, ¿de acuerdo? Podemos designar beneficiario a nuestro seguro de vida, a nuestro cónyuge, a nuestro hijo, a nuestro heredero, ¿de acuerdo? No contrae, y esto es importante también, ni soporta obligación alguna, ¿de acuerdo? Solamente tiene el derecho a recibir la indemnización una vez que se produce esa situación descrita en el contrato. Y además, esto es importante, su situación jurídica es inatacable, de forma que ni los acreedores del tomador ni sus herederos pueden privarle de ese derecho. Y finalmente, y esto es muy importante, existe una vía de tutela de los derechos del beneficiario, que es el registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento, donde las compañías de seguros deben inscribir los seguros de vida y también los de accidentes, los que se cubra la muerte del asegurado. ¿Cuál es la finalidad de este registro? Pues muy sencillo, es facilitar a cualquier interesado información sobre si una persona fallecida tenía contratado o no un seguro de vida y, en caso afirmativo, con qué compañía de seguros, obteniendo el certificado correspondiente. De esta forma, una vez que tenemos ese certificado, podemos dirigirnos a la entidad aseguradora correspondiente para saber si tenemos o no la condición de beneficiario de ese seguro de vida.
Muy bien, Carmen, pues muy interesante. Estoy, además, igualmente seguro de que a nuestros oyentes les habrá resultado muy útil la información que le proporcionas en forma de divulgación científica, porque todo esto al final es ciencia. El mundo del seguro también lo es. Sí. Muchísimas gracias, Carmen.
Ya no persigo sueños rotos. He cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordeón.
Damos paso ahora, José Carlos, a nuestra última sección llamada Tertulia Jurídica. Como hemos dicho en el programa de hoy, tal y como hemos avanzado, contamos con la presencia de Elena Crespo, profesora titular de Derecho Internacional Público en la UMH y titular de una cátedra Jean Monnet desde 2022 llamada Fortalecer la UE reforzando sus valores. Además, también contamos con la presencia de dos profesoras doctorandas en su dirección, Adela Rodríguez y Rocío Pozo. Y también nos acompaña Carmen Ortiz, que ha hecho la sección de clínica jurídica del seguro de vida. Vamos a empezar ahora con Elena Crespo. Elena, ¿qué tal?
¿Qué hay? Buenas tardes. Y muchas gracias por la invitación de nuevo a participar en el programa.
Sí, es la segunda vez que ya vienes y sí. Seguro que no es la última. Entonces, lo primero que te queríamos preguntarte era, ¿qué es una cátedra Jean Monnet?
Sí, mira, el programa Jean Monnet es un programa impulsado por la Comisión Europea que tiene como finalidad promover la excelencia en la enseñanza y en la investigación en el ámbito de los estudios sobre la Unión Europea en todo el mundo. Y dentro de ese programa Jean Monnet hay pues, diferentes tipos de proyectos. Uno de esos proyectos son las cátedras Jean Monnet. Las cátedras Jean Monnet suponen, en definitiva, un trabajo pues, muy activo por parte de los titulares y de los miembros del equipo que la integran pues, en la organización y en el desarrollo de distintos tipos de actividades en distintos digamos, ámbitos, ¿no? Nosotros en la UMH pues hemos tenido ya, o sea, llevamos realmente vinculados al programa Jean Monnet desde hace muchos años, pero ya en la UMH pues hemos tenido tres cátedras Jean Monnet y antes también algún módulo, que es otro de los tipos de proyectos.
Sí, como hemos dicho antes, eres titular de una cátedra Jean Monnet desde 2022, llamada Fortalecer la UE reforzando sus valores. Entonces, ¿cuáles son los objetivos exactos de esta cátedra?
Uh-huh. Esta, como decía, es la tercera y efectivamente es fortalecer la Unión Europea reforzando sus valores. El objetivo principal es impulsar, consolidar y reforzar desde la UMH las actividades de promoción del conocimiento, la reflexión y sobre todo el debate sobre la Unión Europea. La Unión Europea como organización internacional de integración, de carácter regional, que tiene muy amplias competencias que se proyectan sobre diferentes sectores. Tratamos de atender, en todo caso, muy especialmente a la importancia enorme de consolidar y de reforzar los valores en los que se fundamenta la Unión Europea, tal como dice el artículo 2 del Tratado de la Unión, básicamente el respeto a los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Si os fijáis, de las reformas de la Constitución de las que hablabas, Luis, antes, pues sí, dos de ellas han estado directamente vinculadas a la Unión Europea. En concreto, sí, la primera tiene que ver con el Estatuto de Ciudadanía de la Unión, que es uno de los temas que trabajamos o sobre los que trabajamos mucho en la cátedra, los derechos de ciudadanía, ¿no? Entre ellos el de libre circulación y residencia y complementariamente pues esa posibilidad de presentarse a las elecciones y votar a las elecciones municipales en el lugar de residencia.
Exacto. Y una vez dicho todo esto, ¿qué tipo de acciones exactas lleva la cátedra?
Pues mira, como te decía, llevamos a cabo una labor intensa, siempre sobre temas relacionados con la Unión Europea. Además de, por supuesto, la docencia universitaria en este marco y la investigación que desarrollamos, pues organizamos actividades de divulgación dirigidas a toda la sociedad, más allá, es decir, más allá del mundo académico y del público especializado. En definitiva, se trata de acercar la Unión Europea a la sociedad, impulsar el diálogo entre el entorno académico y el público, la sociedad en general. Pero si os parece, hoy podemos hablar un poquito más de las actividades de investigación. Pues en ese marco de las actividades de investigación, además de las publicaciones y de la organización y participación en jornadas, seminarios y congresos especializados, me gustaría destacar que en este momento se están desarrollando desde la cátedra tres tesis doctorales en el marco del programa de doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Miguel Hernández. En concreto, una tesis, la primera que empezamos fue la que desarrolla Alessandra Nassoni, sobre la vulnerabilidad del Estado en derecho internacional, en la que habla de estados débiles y estados fracasados, y en la que centra también especialmente la atención sobre todo la respuesta de la Unión Europea ante este tipo de fenómenos. La segunda tesis que empezamos en el marco de la cátedra es la de Adela Rodríguez Maño Gil, que está hoy aquí con nosotros, como has comentado, sobre la protección frente a la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, que también focaliza especialmente en el plano europeo y muy particularmente el de la Unión Europea. Y en la tercera es la de Rocío María Pozo Tomás, también nos acompaña esta tarde, sobre empresas y derechos humanos.
Pues muy bien, estupendo que estén aquí con nosotros, como lo es igualmente que estés tú. No es la primera, es la segunda, pero es que serán más las ocasiones en las que estarás aquí porque hay motivos de sobra para que estés. Bueno, pues vamos a empezar con Rocío María Pozo Tomás. Rocío está haciendo la tesis doctoral, por lo que refiere también Elena Crespo, lo acaba de indicar, sobre empresas y derechos humanos, y es miembro igualmente del equipo de la cátedra Jean Monnet de la UMH desde el curso pasado. Aprovechamos también que tenemos aquí, como ha referido antes Luis Baeza, a Mari Carmen Ortiz, profesora titular de Derecho Mercantil, que además ha tratado o trata en la actualidad temas relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la empresa. En el contexto, y lo digo porque es un buen compañero y amigo, del proyecto de investigación que dirige el profesor Santiago Hierro, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Alcalá. Pero vamos con Rocío, que es la que nos va a dar debida cuenta de las cuestiones que con mucho cariño le vamos a plantear. La primera de ellas, yo desde luego, cuéntanos un poco sobre el objeto de la tesis doctoral que estás comenzando, Rocío, y a la que vas a dedicarte en los próximos años con esa pasión e intensidad que te caracteriza, porque también te voy conociendo yo.
Bueno, buenas tardes. Yo antes de comenzar quería daros la enhorabuena por vuestro programa y agradeceros haber contado conmigo. Es un placer para mí acompañaros en este espacio y hablar sobre la cátedra Jean Monnet y mi investigación. Sobre esta, sobre mi investigación, nosotras nos proponemos estudiar, desde la perspectiva del derecho internacional público, las prácticas incipientes y las normas que recogen las obligaciones internacionales para las empresas en relación con la violación de los derechos humanos. Estudiaremos la práctica universal en el marco de la Organización de Naciones Unidas, a nivel regional, en el seno del Consejo de Europa, pero muy especialmente nos centraremos en el análisis de la práctica de la Unión Europea, ya que la investigación se vincula a la Cátedra Jean Monnet, como comentábamos. Y bueno, en este momento yo estoy prácticamente empezando con la investigación y voy explorando cuál es esta normativa actual, cuáles son los derechos humanos o las libertades fundamentales que pueden verse afectados e intento, pues, en fin, empaparme de toda la información que voy obteniendo.
Rocío, a ver, aunque nos han dicho que estás empezando con la investigación, con lo que llevas trabajado hasta ahora, ¿podrías contarnos algo más sobre qué derechos pueden verse afectados por la actuación de las empresas?
Sí, claro, son muchos los derechos que pueden verse afectados y en todo caso dependerá en gran medida de a qué se dedica la empresa, claro. Pero podríamos destacar, por ejemplo, los derechos medioambientales. Imaginemos la contaminación que puede causar algunas empresas y cómo eso puede afectar, por ejemplo, a un medio ambiente sano o el acceso al agua potable, potable y limpia, claro. Desgraciadamente hemos visto recientemente, ¿no?, con las consecuencias de la DAN en Valencia, lo importante que es esto. Y que se trata además de vulneraciones de los derechos que nos pueden afectar a todos. También los derechos de los consumidores, algo sobre lo que se ha ocupado en muchísimas ocasiones el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Existen prácticas engañosas, productos inseguros, falta de transparencia y de información. Y bueno, en el ámbito digital, por ejemplo, con los avances que se producen cada día y a la velocidad que asusta, hay muchos aspectos a tener en cuenta. El derecho al olvido es uno de ellos, que, bueno, como es bien sabido, fue reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y permite que las personas solicitemos la eliminación de información personal disponible en Internet cuando ya no sea relevante o nos pueda perjudicar. Y bueno, mi pasión es la defensa de los derechos humanos y muy especialmente, Elena bien lo sabe, son los derechos de las mujeres y las niñas. Es impresionante cómo cualquier afectación a los derechos humanos puede perjudicar especialmente a las mujeres y niñas simplemente por el mero hecho de serlo. Y bueno, yo tengo esa tendencia, ¿no?, a preocuparme especialmente por los derechos humanos vinculados a las mujeres y en el marco de la tesis pues centraré parte de mi atención al respecto.
Precisamente, el tema ha tenido también un enfoque especial desde la Unión Europea, ¿verdad?
Sí, por supuesto. La Unión Europea ha tenido un papel fundamental en la promoción y protección de la igualdad entre hombres y mujeres, sin duda. De hecho, en los últimos años se han aprobado varias directivas muy importantes al respecto. Una de las consecuencias más graves y evidentes de esta discriminación es la violencia contra las mujeres. Y la Unión aprobó en mayo de este mismo año la Directiva 2024 sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Esta directiva obliga a los Estados miembros a establecer normas comunes para prevenir, investigar y sancionar los delitos que en ella se recogen. Y sin duda es un avance importantísimo en la Unión. Pero es que, además, sobre el tema que vamos a estudiar, se han aprobado también otras directivas muy relevantes. En 2022 se aprobó la directiva relativa a un mejor equilibrio de género entre administradores de las sociedades cotizadas y medidas conexas. Esta directiva establece que las empresas de gran tamaño deben asegurar que al menos el 40% de los puestos no ejecutivos o el 33% del total de los puestos en los consejos vayan a ser ocupados por mujeres en 2026. Bueno, este tipo de normativas son esenciales, sin duda, para corregir estos desequilibrios históricos y promover una representación equitativa entre hombres y mujeres en grandes empresas.
Muy bien, Rocío, pues es muy interesante lo que nos cuenta y además seguro, a buen seguro, vendrás por aquí en otra ocasión a contarnos cómo va desarrollándose todo ese serial de cuestiones, insisto, interesantísimas que nos acabas de plantear en el contexto de la Cátedra Jean Monnet que tan magníficamente dirige Elena Crespo.
Exacto.
Muy bien. Luis, pasamos con Adela, ¿no?
Exacto. También tenemos la oportunidad de contar con Adela Rodríguez, que es profesora doctorando también, ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UMH. Y el título de su tesis es, la protección frente a la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en Derecho Internacional. Hola Adela, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Lo primero que queríamos preguntarte era, ¿en qué fase de doctorado estás actualmente?
Bueno, pues en primer lugar quería decir que estoy encantada de participar como miembro de la Cátedra Jean Monnet en vuestro programa de radio. Y respondiendo a tu pregunta, actualmente estoy en la fase final del programa de doctorado, ya que me encuentro en mi último año.
¿Y cuál es el objetivo de tu investigación?
Pues en la tesis estudiamos desde la perspectiva del derecho internacional la protección de los derechos de particulares frente a la discriminación por razón de orientación sexual o de identidad de género. Para ello analizamos la normativa vigente y la práctica internacional, particularmente la jurisprudencia de los tribunales internacionales.
Y Adela, permíteme una pregunta. ¿Qué te motivó a investigar sobre no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género?
Pues decidimos abordar este tema en mi tesis porque quería trabajar un tema vinculado a la protección de los derechos humanos y que pudiera trabajarse desde una perspectiva más general de derecho internacional como específica relacionada con el derecho de la Unión Europea. Lamentablemente, hoy por hoy, las personas LGTBIQ+, siguen sufriendo discriminación en diferentes ámbitos de su vida pública y privada, lo que provoca graves injerencias en sus derechos y en sus libertades fundamentales. Sin embargo, puede apreciarse una progresiva y positiva evolución en el nivel y también en el contenido de la protección ofrecida, muy particularmente en el plano europeo, por lo que nos animamos a estudiar en qué ámbitos es habitual que sufran discriminación las personas LGTBIQ, qué derechos fundamentales suelen vulnerarse en estos casos y cuál es la evolución experimentada en la protección a sus derechos. Prestamos una particular atención a la acción protectora en el ámbito regional europeo, tanto de la Unión Europea, es decir, pues la labor que desarrollada por las instituciones de la Unión Europea para combatir la discriminación homófoba y transfoba y la jurisprudencia, por supuesto, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como del Consejo de Europa, que también viene desarrollando una importante labor para luchar contra la discriminación basada en estos motivos.
Muy bien, Adela. Pues en toda tesis que se hace en el ámbito jurídico, pues esa es una opinión personal, pero creo que compartida por todo, siempre hay que aproximarse, y además tú lo acabas de referir ahora mismo, a la vertiente judicial, conflictual, de cualquier tema que se plantea. Por eso me permito preguntarte cuáles son los ámbitos en que suelen plantearse ante los tribunales supuestos de discriminación por este motivo. Los supuestos serán amplísimos, imagino, pero bueno.
Por supuesto. Pero como regla general, los casos planteados ante los tribunales internacionales se refieren a supuestos de discriminación en ámbitos, pues, por ejemplo, el laboral, el familiar, la protección internacional, es decir, el asilo, el refugio, también en el ámbito penal. ¿Cuándo? Pues cuando se trata de agresiones físicas o verbales por parte de particular, pero también por agentes estatales. Se trata de, pues, por ejemplo, de agresiones que se sufre muchas veces simplemente por manifestar la orientación sexual o la identidad de género. Normalmente, en estos supuestos, la discriminación provoca injerencias en derechos fundamentales como el respeto a la vida privada y familiar, la prohibición de la tortura, la libertad de expresión, el derecho a la vida y, por supuesto, la prohibición de la discriminación y un largo etcétera.
Sí, nos has explicado, Adela, que existen una serie de supuestos o en grandes... existen supuestos donde se produce una discriminación por motivos de orientación sexual o incluso identidad de género. Entonces, ¿qué acciones desarrolla la Unión Europea para proteger a las personas frente a la discriminación basada en este tema, en la orientación sexual?
Pues la Unión Europea, en el marco de sus competencias, ha llevado a cabo diferentes acciones para garantizar que los derechos fundamentales de todas las personas se respeten sin discriminación basada en la orientación sexual o en la identidad de género. En su acción interna, la Unión Europea ha adoptado normativa que incluye expresamente la orientación sexual y la identidad de género como motivo de discriminación prohibida, por ejemplo, en el ámbito laboral o en la regulación del derecho de asilo. Esto es importante por dos motivos. En primer lugar, pone de manifiesto una evolución normativa en la Unión Europea, ya que en un primer momento el derecho de la Unión Europea no hacía ninguna referencia expresa a estos motivos. Y en segundo lugar, implica un nivel de protección alto. Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido varias sentencias positivas en las que interpreta el derecho de la Unión Europea desde la perspectiva de la protección frente a la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. Merece la pena destacar también la apertura de procedimientos de infracción por parte de la Comisión Europea contra Hungría y Polonia por sus legislaciones homófobas y transfobas. Pero también son habituales las resoluciones del Parlamento Europeo sobre este tema. Pero además, la Unión Europea incluye asimismo en su acción exterior la preocupación por la discriminación, por la lucha contra la discriminación, mejor dicho. Entre los muchos mecanismos que la Unión Europea usa en esa labor, pues puede destacarse la adopción de, por parte del Consejo, de directrices temáticas que sirven para guiar su acción exterior y también la de sus Estados miembros en relación con la protección de los derechos fundamentales. Pues bien, en 2013 el Consejo elaboró, adoptó unas directrices temáticas en materia de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. Además, la Unión Europea incluye en las rondas de diálogo político que celebra con terceros estados el tema y concede apoyo financiero a proyectos de la sociedad civil. Igualmente, en el informe de derechos humanos y la democracia en el mundo que el Consejo publica anualmente, pues se expone las diferentes acciones que la Unión Europea desarrolla en terceros estados, pues para garantizar la promoción de los derechos fundamentales sin discriminación basada en estos motivos.
Y para terminar, Adela, porque no tenemos más remedio, dado el límite temporal que tenemos, como es lógico, ¿podrías hablarnos un poco más de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la no discriminación por razón de la orientación sexual y de identidad de género?
Sí, el Tribunal de la Unión Europea se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el tema, pero voy a mencionar alguna cuestión. Por ejemplo, ha protegido a personas transexuales en caso de despido basado en un cambio de sexo y en materia de pensiones. Cuando un Estado no concede a una mujer transexual una pensión que en principio le correspondería como mujer, simplemente porque el derecho interno no reconoce ese cambio de sexo y sigue siendo considerada hombre a efectos legales. También ha protegido los derechos de las parejas homosexuales a las que el derecho interno de un Estado le impide casarse y al mismo tiempo le deniega una ventaja retributiva por no estar casados o casadas. Ha garantizado que los matrimonios homosexuales y las familias homoparentales puedan ejercer como ciudadanas o ciudadanos de la Unión Europea su derecho de libre circulación y residencia en condiciones de igualdad, un derecho que comentaba anteriormente la profesora Elena Crespo Navarro. Y eso, aunque el Estado donde pretendan ejercer dicho derecho no reconozca ni las parejas, ni los matrimonios homosexuales, ni las familias homoparentales. Además, el tribunal ha determinado en qué condiciones y bajo qué circunstancias puede concederse asilo a una persona que huye de su país de origen porque allí puede ser objeto de discriminación basada en su orientación sexual, objeto de persecución, mejor dicho.
Muy bien, Adela, pues otro tanto, en el sentido también que referíamos antes con Rocío. Ya puedes considerarte invitada para darnos cuenta aquí y a nuestros oyentes de la evolución de tu tema y de la culminación ya cercana también del mismo. Muchas gracias, Adela. Muchas gracias también a todos los participantes de hoy en esta sección de Tertulia Jurídica. Muchas gracias, desde luego, a Elena Crespo, directora de la Cátedra Jean Monnet, también a Rocío y a Adela, a Carmen Ortiz, que nos ha acompañado también en la tertulia, y desde luego a Luis. Luis, Sí. Bueno, pues todo tuyo esto, para terminar.
Lo que quería decir era, desear feliz Navidad a todos los oyentes. Justo dentro de 2 semanas es el día de Navidad, 25 de diciembre, y me acuerdo cuando hicimos el primer programa, que creo que fue el 8 de octubre cuando lo grabamos, y mira, ya se ha acabado el año. La próxima vez que nos veamos será en enero, para continuar en 2025 con el programa, y yo... Los dos súper a gusto.
Sí, oye, Luis, ¿no tienes la sensación de que este programa, sin desmerecer a los anteriores, que han sido magníficos, este ha sido particularmente intenso, bonito, apasionante, no sé, yo qué sé?
Te lo compro.
Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pues nos vamos a ir con esas buenas sensaciones, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo a todos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.